Bien, amados, vamos a continuar con este estudio de las epístolas apostólicas aquí en este libro de Santiago. Confiamos, con la ayuda del Señor, que en esta mañana podamos concluir con el tercer capítulo. Realmente aquí hay tanto en este tercer capítulo que abarcar, que en sí es todo un mismo tema, o sea, está tratando acerca de la misma cosa, hasta es difícil poder separar una cosa de la otra. Pero vamos a intentar, por favor, de hacer una separación según procedemos a este estudio en esta mañana. Vamos a estar leyendo en tres etapas. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3 de Santiago, versículos del 1 al versículo 9. Perdón, al versículo 8. Versículos 1 al versículo 8. Después estaremos leyendo versículos 9 al versículo 13. Perdón, una vez más. Al versículo 16. Del 9 al 16. Y por último estaremos leyendo los versículos 17 y 18. El estudio en esta mañana lo haremos de estar dividiendo en cuatro puntos principales. Recuerden, no estamos tratando esta epístola, o sea, dividiéndola en por tópicos, ya que es una epístola general. Estaremos mayormente viendo como parte del conjunto, parte del contexto de este libro, este capítulo. Una vez más, volviendo a estos cuatro puntos principales, los tales son: la lengua, el primero, la lengua, un mal ingobernable. Un mal ingobernable. Ese mal, pudiéramos claramente ponerlo entre paréntesis, miembro. Es un miembro ingobernable, pero es un mal. La lengua, un mal ingobernable. Segundo, conociendo la lengua y sus géneros. Sus géneros. Conociendo la lengua y sus géneros. Tercero, la solución para un mal incurable. Es interesante que podemos hablar acerca de el primer punto, la lengua, un mal ingobernable, no puede domarse, no puede gobernarse. Y aquí en este tercer punto decimos la solución para algo que no tiene solución. Pero ¿cuántos saben de que en el Señor todo tiene solución? Todo tiene solución. Así que la solución para un mal incurable. Y cuarto, la evidencia del cambio. La evidencia del cambio. O sea, la evidencia de que la solución ha sido solución para ese mal incurable. Bien, amados, vamos a comenzar con este primer punto, la lengua, un mal incurable. Dice aquí en los versículos, vamos a leerlo primeramente en los versículos del 1 al 8. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua, un mal ingobernable. Hay tanto, ¿no?, tanto que pudiéramos comenzar a tratar, porque este es un tema pero tan visto, especialmente en el mundo en el cual convivimos, ¿no? ¿Por qué surgen tantas veces los problemas que acontecen en las vidas de los seres humanos? La mayor parte de las veces ni son cosas que uno mismo ha sido, vamos a llamarle, testigo de ellas, sino cosas que han venido, que han llegado a uno. ¿Saben ustedes, y quiero decir esto con mucho cuidado, uno de los problemas más grandes que vemos en los países, yo creo hasta cierto punto, y especialmente aquí donde nosotros vivimos, en este país de Estados Unidos, donde se llama la libertad de prensa, gracias al Señor por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, pero donde la libertad de prensa se convierte en licencia para injuriar, o en otras palabras, para levantar falsos testimonios, o simplemente para desmeritar, ¿no? En otras palabras, ir más allá, o sea, de una gotica de agua ser un océano de ellos, simplemente por el mero hecho del sensacionalismo. Eso no es correcto. Y en cierta forma es lo que estamos viendo. El ser humano, todos los seres humanos, a pesar de no trabajar para un periódico, para una revista, a pesar de no ser columnistas de una cierta publicación, pero en cierta forma todos hemos sido dotados de algo que en sí produce un artículo. Un artículo que por naturaleza es un artículo distorsionado. No sé si los ejemplos que estoy citando en alguna forma podemos relacionarnos con ellos. Ahora, si alguien cree, en otras palabras, que esto no es aplicable a su vida, pues entonces simplemente, por favor, sepárelo en su corazón y diga, obviamente el hermano Raúl Arce no está hablando, no se está dirigiendo a mí. Entonces, por supuesto, continuemos con los demás. Aquellos de nosotros que sí reconocemos ese mal, que es la llamada lengua, nosotros podemos realmente aceptar, sin tener que andar con cubiertas, sin tener que andar con pretensiones, podemos realmente recibir esta exhortación. Y podemos realmente decir, verdaderamente, el hombre está capacitado en su boca, ¿no? Está el, ¿cómo le llama? El ¿cómo le llama? La de una granada o de una bomba, el disparador, ¿no? Que hará que se produzca la detonación. Porque dice que la lengua, un pequeño miembro, pero que realmente puede provocar, puede encender un bosque. Ahora, queremos por un momento, ya que hemos leído esto, queremos ver este pasaje por un momento. Noten el versículo 6 que dice de esta forma, para que ustedes entiendan antes de empezar a tratar acerca de ¿Por qué es que es un mal ingobernable? Dice aquí en el versículo 6, cuidado con esto. Dice, la lengua es un fuego. Primeramente, en el versículo 5, nos habla acerca de que es la que enciende, es una chispa. Y no importa el tamaño de esa chispa o el tamaño de esa llama. Puede ser una chispa, puede ser la llama de un cerillo, de un fósforo, puede ser simplemente eso, pero puede realmente causar un gran mal, una gran destrucción. No importa el tamaño que sea, no importa nuestra forma de conducirnos, no hace excepción de personas. Puede que una persona no sea tan expresiva, o sea, al producir la chispa, hay quienes, por ejemplo, comparativamente, al hablar y al decir algo que no es, lo presente en una forma de llamarada. Otro puede que lo presente simplemente en una chispa, por pequeña que sea, pero el mal lo produce de la misma forma. Ahora, vamos a ver de dónde, o sea, dónde se origina todo ese mal. Primeramente lo que causa y también dónde se origina ese mal. En el mismo capítulo 3 y en el versículo 6, noten, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Noten, primeramente, la persona. Esa lengua lo contamina a uno mismo. La lengua lo contamina a uno mismo. Pero va más allá. Dice, y esa misma contaminación, dice, inflama, primeramente lo contamina uno, y segundo, inflama, ¿qué cosa? La rueda de la creación. Una palabra fuera de orden puede contaminar y, como dice, puede inflamar toda la creación. Voy a darles un ejemplo nomás. Lo hemos hablado muchas veces. Cuando los hijos de Israel enviaron sus espías, ¿no?, a la tierra prometida y regresaron, tan solo 10 chispitas, ¿sí?, 10 de los 12 testigos, entre los 12 espías, 10 de ellos dieron un reporte completamente fuera de orden. ¿Qué produjo eso? Desánimo en el pueblo, donde toda una nación, a excepción de la juventud de 20 años para abajo, donde toda esa generación completamente pereció. Y el Señor le dijo claramente por lo que era, porque habían desanimado al pueblo. ¿Por qué desanimáis al pueblo? Una palabra puede producir estímulo o puede producir un abatimiento, un desánimo. ¿Era verdad lo que ellos estaban diciendo? Era verdad, pero una verdad distorsionada. Lo que los 10 espías decían, e inclusive fue verificado por los otros 2 también, sí, es cierto de que allí hay gigantes, etcétera, pero vamos a tomarlo todo en tal como es. Dios ha dicho. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no se estaban engañando. Los hechos existían, el mal estaba. Pero había también otro punto de vista acerca de ese tema. Inflamó. Ese mal estuvo en ellos y obró a través de ellos, inflamando la rueda de la creación, o en este caso, aplicándolo a toda esa nación. Se inflamó en toda esa nación. Conclusión. Fueron eliminados. Ahora, ¿dónde se origina ese mal? Ese mal que se le llama ese mal ingobernable, la lengua. ¿Dónde se origina? Bueno, aquí vemos en el mismo versículo, el versículo 6. Dice, y ella misma, ella misma es inflamada por el Gehenna, o en otras palabras, por el mismo infierno. O sea, quien la estimula, quien la produce, quien la provoca, el origen de ese mal crónico, de ese mal incurable, de ese mal ingobernable, el que lo produce es el mismo infierno. O en otras palabras, se origina en el propio Satanás. Así que nosotros vamos en esta mañana, habiendo visto ese versículo, comienza diciéndonos, hermanos míos, no os hagáis maestros. ¿No? En otras palabras, no toméis las cosas porque ya sois creyentes, creer que ya todo está arreglado, que ya no tenéis problema alguno. Todavía está el problema de la lengua. Le está hablando a los hermanos. A los hermanos. Nuevamente, no es palabra para el mundo, es palabra para los hermanos. Y dice claramente el versículo 2, todos ofendemos. No dice, ustedes ofenden, él se pone también. Y él dice, todos ofendemos, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que, viendo que el mal se origina en el infierno, tenemos entonces que meditar cuidadosamente acerca de esto y decir, ¿qué relación hay del infierno de Satanás para con mi vida, aún ahora que estoy en Cristo Jesús? Yo pensaba que yo estaba libre de todo eso. Yo pensaba que ya no había nada que ver entre el maligno, las fuerzas de las tinieblas, y mi vida. Bueno, vamos a no aparentar como ser como maestro. Vamos a no aparentar como que ya lo, o sea, como que lo tenemos todo, sino realmente veamos la realidad de las cosas. Porque de lo contrario, continuaremos en las mismas y no solamente nosotros seremos perjudicados, sino que también estaremos perjudicando a otros. Concluyendo, o resumiendo, con lo lamentable de todo. Y es que el buen nombre de nuestro Señor sea blasfemado. Bien. Vamos a ver en Génesis capítulo 2, el versículo 19. Vamos a ver dentro de este tema, la lengua, dentro de este tópico, la lengua, un mal ingobernable. Vamos a verlo en cuatro formas. Primeramente, vamos a ver al hombre antes de conocer el engaño. El hombre antes de conocer el engaño. Génesis capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios, versículo 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Podemos ver en otras palabras la, vamos a llamarle la aceptación, porque el corazón del hombre hasta entonces no había tenido contacto con el engaño. En el principio, antes del hombre pecar, el criterio del hombre era aceptado por la pureza, ¿se entiende?, por la inocencia que había en ese corazón. Así que lo que quiera que Adán le llamara a los animales, o cual fuera el sentir, cual fuera la discreción de Adán al respecto, era aceptado por la sabiduría divina. Bien, ¿qué sucede cuando el hombre conoció, esta es la segunda parte, cuando el hombre conoció el engaño? Hemos visto antes del hombre conocer el engaño, pero cuando el hombre conoce el engaño, ese es el segundo. En el capítulo 3 de Génesis, Veamos cómo es que el hombre conoce el engaño. Génesis 3, versículos del 1. Pudiéramos leer simplemente el versículos 1 y 4 para ser más exactos. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Y ella estaba poniendo en duda lo que Dios había dicho. Estaba cuestionando la sabiduría divina, la palabra de Dios. Estaba siendo puesta por dudas. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, desmintió. En otras palabras, quiso hacer a Dios mentiroso. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así conoció el hombre la mentira, el engaño. Y la aceptó. Hasta entonces el hombre no conocía lo que era eso, lo que era la mentira. Ahora, ¿qué sucede desde? Ahora vamos a el desde. Tenemos el aquello de antes, tenemos el cuándo, y ahora vamos al desde. Desde que el hombre conoció el engaño. Veámoslo, por favor. Comenzando, vamos a ver un par de pasajes al respecto. Dice primeramente aquí en Jeremías capítulo 17. Estas cosas debemos de verlas como todo lo demás, desde su origen. Si conocemos la verdad desde el origen, podremos tener lo suficiente como para contrarrestar estas cosas. Si tomamos las cosas a medias, ahí es donde viene el fallo. Dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, lo que ha sucedido desde que el hombre conoció el engaño. No dice que... Note, por favor. Engañoso es el origen, la esencia del ser humano. Porque el corazón es la esencia. Engañoso es el hombre en su propia esencia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, ¿quién lo conoce? En el versículo 10. Yo Jehová. Él conoce el corazón del hombre. Jeremías capítulo 17, versículos 9. Y respondiendo a la pregunta que ahí hace, respondiéndole en el versículo 10. Engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el Señor. Complementando lo dicho, ¿recuerdan en Juan capítulo 2? Juan capítulo 2, complementando eso mismo, dice aquí en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículos 23 al 25. Versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿a cuántos? A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues yo, Jehová, conozco. ¿Quién conoce lo que hay en el corazón? Yo, Jehová, dice el Señor. Yo conozco, dice el Señor. Pues él sabía lo que había en la esencia, en el hombre. Lo que es el corazón del hombre, él lo conoce. ¿Qué es lo que hay Si vamos a Romanos capítulo 3, dentro de esto mismo, desde que el hombre conoció el engaño, Romanos capítulo 3, veamos cómo Dios ve, cómo Dios conoce lo que es el hombre. Romanos capítulo 3. Leyendo aquí los versículos 13 y 14. Romanos 3, versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La descripción que nos da en el versículo 13 respecto a veneno de áspides. Hay debajo de sus labios veneno de áspides. ¿Qué nos está hablando ahí realmente? No nos está hablando acerca de el propio padre de la mentira, la serpiente que engañó el corazón. Porque lo que uno hace, lo hace basado en lo que cree con su corazón, lo que cree en su corazón. Ella creyó y por consiguiente participó. ¿Dónde creyó que Dios no había dicho tal cosa? En su corazón. Por eso es que uno actúa en base a sus convicciones. Y las convicciones del ser humano se originan en el corazón. Ninguna persona actúa sin convicción. Y si actúa sin convicción, es una actuación mediocre. Por eso es que vemos que el Señor observa al pueblo, ve al mundo como serpientes. O en otras palabras, tal como el mentiroso, así también él ve al mundo. Lo ve como serpientes, igual que Satanás, así también ve al mundo. Está Satanás, que fue el que engañó, pero también ese veneno fue transmitido. Esa rueda, esa llama que inflama el resto de la creación. Comenzó por el engaño, por la lengua engañosa, y la esparció a través de toda la creación. Una pequeña chispa, la lengua, ¿cuánto mal puede causar? Una vida produjo no solamente el mal aquí en la tierra para todos los seres humanos sin excepción, produjo también que una tercera parte de los seres angelicales fueran también cayeran de esa gloria que tenían, de ese estado en que se encontraban, una tercera parte de ellos, más aparte de todos los seres humanos, a través de la creación. Imagínense, dice que inflama la rueda de la creación. ¿Dónde se origina eso? En el infierno. ¿Cómo ve el Señor? Ya hemos visto ahí que dice, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Vamos a concluir con el cuarto de estos subpuntos aquí respecto a la lengua, un mal ingobernable. Vamos a ir, por favor, a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Veamos esta palabra, cuán potente es. Mateo 12. Veamos aquí cómo el Señor usó esta palabra dirigiéndose al pueblo. 12. Capítulo 12. Mateo capítulo 12. El mismo texto nos lo va a decir, no quiero adelantarme a ello. Veamos aquí, Mateo 12, versículo 34. ¿Cómo es? Ese es el punto. Generación, algo que proviene de... Si es generación es porque tiene un origen. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Y es lo que se trata en Santiago, lo vamos a ver más tarde. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y aquí está todo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es generación porque tiene su origen. ¿Generación de qué? De aquel que fue la víbora, de aquel que es la serpiente vieja, el dragón, el engañador. De ahí es que procedemos todos nosotros. ¿Querramos verlo? Y sé que es conmovedor, yo sé que es difícil de ver esto. Pero no podemos apartarnos de la realidad. Al sol no podemos cubrirlo con un dedo. Lo que estamos haciendo es cubriéndonos los ojos. Entonces necesitamos, amados, ver las cosas abiertamente, sin tanta cosa, observándolas por lo que son, y entonces veremos que hay solución. A pesar de ser un mal incurable, pero vamos a ver que realmente sí tiene solución. Sí tiene solución. Gracias al Señor que el Señor nos muestra una cosa así y nos deja, ¿no?, en este laberinto. Pero es necesario que veamos primeramente lo que es el ser humano, como el Señor lo ve. O puede que nosotros no nos veamos así, pero ¿quién es el que conoce el corazón? Dice yo, Jehová. Así que lo que tenemos que hacer es aceptar el criterio divino. Para entonces, ¿no?, poder también recibir la respuesta a nuestro problema. Si nos engañamos, si tratamos de aparentar lo que no somos, como dice aquí este versículo, habláis lo bueno siendo malos. Pero dice, ¿cómo puede ser eso? Dice, no, de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien. Vamos al segundo punto de esta mañana. El segundo punto es conociendo la lengua y sus géneros. Note lo que aquí le dijo el Señor, generación de víboras. Sí que hay géneros de lenguas. Hay géneros de lenguas. Conociendo la lengua y sus géneros. Para ello vamos a dirigirnos a Proverbios capítulo 18. Proverbios 18. Conociendo la lengua y sus géneros. Proverbios 18. Veamos aquí, por favor, en el versículo 21. Noten que hay básicamente dos géneros de lenguas. Está aquel que es la muerte y está aquel que es la vida. Hay dos tipos, dos géneros de lenguas. Está el género de muerte y está el género de vida. Y dice aquí, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, ¿el que ama qué? Lo último que menciona ahí, el que ama la vida. Y el que la ama, comerá de sus frutos. Si yo realmente estoy consciente de mi lengua, ella habrá de producir fruto, o de muerte o de vida. ¿Cuál es realmente el que está produciendo? Dice, es con ese fruto voy a tener que vivir. Con ese fruto voy a tener que voy a tenerlo que confrontar, voy a tenerlo que aceptar. Lo primero que estamos viendo es que hay muerte y hay vida, y que ello tiene su fruto. Ahora, ¿cuál de los dos es? ¿De muerte o de vida? Bien. Una vez más en Santiago, en el capítulo 3. Lo primero que queremos ver, por favor, observen aquí en el capítulo 3, lo primero que queremos ver una vez más, en el versículo 5, es su tamaño. ¿Cómo puede algo tan grande ser producido por algo tan pequeño? Dice, la lengua es un miembro pequeño. Así que no podemos realmente decir, pero, y esto, este chisme o esta injuria, o ¿de dónde provino? ¿De dónde provino? De algo bien pequeño. De algo que se jacta. No podemos mirarlo, en otras palabras, lo grande, lo inmenso, lo ¿cómo podría llamarlo? Lo extenso del tema, no puede detener. No. Por ejemplo, de un árbol frondoso, un árbol grande, comúnmente viene de una semilla bien pequeña. No subestimemos, que es lo que quiero decir, no subestimemos el tamaño de la lengua, por pequeña que sea, no la subestimemos. Aceptemos que todo el mal que tiene que ver con lo que comúnmente se le llama dime que te diré, eso es producido por la lengua. Más adelante nos habla acerca que las envidias, los celos, contenciones, etcétera, provienen de un corazón que está en esa condición. De la abundancia del corazón habla la boca. El miembro que articula las palabras es la lengua. Y ese precisamente es el que está diciendo, miren, observen cuán pequeño es. Y más sin embargo, todo el daño que puede causar. Segundo, podemos ver el uso. ¿Qué uso se le da? Bueno, ya habíamos leído anteriormente ese versículo en Proverbios 18:21. Puede ser usada para la vida o puede ser usada para la muerte. Está al servicio. Ese miembro en el cuerpo está al servicio de uno, para una de dos, para expresar vida o para expresar muerte. Vamos a ver, por favor, en Juan capítulo 6. Ya vimos anteriormente lo que produjo la muerte, la lengua del maligno, la lengua engañosa. ¿Qué uso se le da a la lengua? Veamos aquí en Juan capítulo 6. Dice aquí en el versículo 63. Perdón, si dije 60, sí, a 63. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A la lengua se le puede dar uso, pero es para vida o para muerte. Vemos que el maligno, que es el origen del engaño, dio uso a la lengua, pero para destruir, para muerte. Pero dice la palabra aquí, Cristo le da uso para expresar vida, para impartir vida. ¿Qué uso le damos a ese miembro pequeño? Segundo, en Juan, perdón, en el capítulo 3 de Santiago, una vez más, Santiago capítulo 3, veamos aquí ahora los versículos del 9 al 12. Ya habíamos leído versículos del 1 al 8, ahora veamos del 9 al 12. No continuaremos hasta el 16, sino solamente hasta el 12 por un momento. Con ella, lo que estamos tratando ahora es el uso que le dan los creyentes. El uso que le dan los creyentes. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Los creyentes, bendecimos y maldecimos. Verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Recuerdan las palabras del Señor? ¿Cómo podéis, vosotros, siendo qué? ¿Malos? Decir cosas buenas. En otras palabras, dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, noten cómo le está tratando, hermanos míos, esto no debe ser así. Así que es algo que sucede en la iglesia. Un mensaje a las 12 tribus, al pueblo de Dios, no a los impíos, no a los inconversos, a la casa, o sea, a la familia de la fe. Hermanos, esto no debe ser así, pero es así. No debe ser así, pero es así. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Otra vez, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, este es un mensaje a la iglesia. Hermanos, los hijos, el uso que le dan los creyentes a la lengua. Ya vimos primeramente el uso que le da ¿quién? El Señor a la lengua. ¿Para qué es ese uso? Para hablar vida, hablar palabras que son espíritu y palabras que son vida. Pero ¿qué es lo que hacen los creyentes? Producen una mixtura. Una mixtura. Pueden hablar maldición y pueden también hablar aquello que es bendición. Es una mixtura. ¿Cómo puede ser? Ahí lo estamos viendo. Mas sin embargo dice que de una fuente no pueden producir estas dos cosas. Entonces lo que nos está es diciendo, veamos instrumentos de quién estamos siendo. ¿Del Gehenna? ¿Se entiende? ¿Del infierno cuando estamos hablando? ¿O estamos siendo instrumentos, oráculos divinos? Porque los dos no proceden del mismo. La bendición y la maldición no proceden del infierno, ni la bendición y maldición proceden del Señor. Uno procede de uno y el otro procede del otro. ¿Estamos entendiendo la separación? Tenemos que discernir, y es por eso que es esta clase. Es por eso que estamos tratando este tema con tanto cuidado, o el mayor cuidado que se pueda. Dándole todo el tiempo y la atención que merece, porque es importante. Porque la vida del creyente muchas veces es una vida de mixturas. Y necesitamos identificar, necesitamos ponerle el dedo a la llaga con la ayuda divina. No fue en vano que nuestro Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que conocer, tenemos que ver el origen de las cosas. Y este último versículo que estuvimos leyendo aquí, que una fuente, ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada y dulce. Es evidencia de que hay dos vidas, hay una mixtura. Necesitamos saber canales de quienes estamos siendo. Tenemos el caso de Pedro, para usarle a él como un ejemplo. El caso de Pedro. Cuando el Señor le estaba hablando acerca de las cosas que habrían de sobrevenirle a él. Y Pedro le dijo que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué fue lo que le respondió? ¿Cómo fue que le dijo? ¡Infierno! Yo sé que no le dijo infierno, pero le dijo Satanás. Apártate de mí porque me eres escándalo. Pero más sin embargo, a ese mismo Pedro, el Señor le había dicho que bienaventurado eres. Así que en un momento le dice bienaventurado y en otro momento le dice infierno o le dice Satanás, aparte de mí. ¿Qué clase de canales? No es... El infierno tiene sus consecuencias y el Señor tiene sus consecuencias. ¿Estamos conscientes de cuál de los dos estamos siendo vacíos? Hemos visto el uso que le da el Señor a la lengua. Hemos visto el uso que le da el creyente a la lengua. Pero, en medio de todo, veamos también el uso que le da el maligno a la lengua. Dice en Juan capítulo 8, hemos visto bastante al respecto, pero merita la pena ver una vez más. Juan capítulo 8. Dice aquí en el versículo 44, Juan 8, versículo 44. A los mismos que habían confesado, a los mismos que habían creído, en el versículo 30, a los mismos. Repito, a los mismos que habían creído, en el versículo 30 del capítulo 8, a esos mismos, el Señor le habla en el versículo 44. No es a otro grupo, es a los mismos. Y note lo que le dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Origen. Origen es lo que tratábamos anteriormente. El hombre, cuando tuvo encuentro con esa serpiente engañosa, a partir de ahí fue que el hombre vino a ser, ¿qué? Generación de víboras o generación de la serpiente engañosa. Noten, por favor, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Eso es lo que hace que una persona sea engañosa, que no permanece en la verdad. En el instante que nos desligamos de la verdad, sin tener que decir ni pit, y ya estamos siendo víboras engañosas. Lo único que nos mantiene siendo, nos mantiene estando en la verdad, es permaneciendo en aquel que es verdadero. Es lo único. Dice aquí en esta última parte, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué es mentiroso? Y aquí lo vemos. Padre de mentiras. ¿Qué es lo que habla el engañador? ¿Qué es lo que habla la serpiente? Engaño. Usa sus labios, ¿para qué? Para engañar. Y por consiguiente, con ese engaño, ¿qué es lo que produce? Muerte. Él es el homicida. El que es homicida desde el principio. No en el principio, en el principio él era verdadero. Pero desde el principio, desde que él comenzó, que fue un comienzo aparte, fuera del principio, no sé cuántos pueden identificar, una cosa es estar en el principio y otra cosa es comenzar un principio. Cuando el hombre empieza a establecer su principio, ahí empieza desde. Ese desde no entra en el Señor. En el Señor no hay un desde, porque Él siempre ha sido. No sé si esto es complicado. Lo verdadero en el Señor, aquello que tiene integridad, es aquello que permanece en el principio, en su origen. Pero aquello que trata de establecer su propio comienzo, su propio origen, lo cual se clasifica como desde, eso es engañoso. El Señor no tiene un desde, Él siempre ha sido. Él fue mentiroso desde el principio, padre del engaño, homicida, porque con su falsa realidad exterminó a toda la raza humana, engañándola, y también, como dije anteriormente, a esa tercera parte de los ángeles. Padre de engaño. Usa su boca para engañar y con ese engaño mata. En esos tres aspectos podemos conocer los géneros de las lenguas. La lengua de Dios habla verdad, habla vida. La lengua de los hombres habla una mixtura. Habla de bendición, pero habla también de maldición, con todas sus consecuencias. La lengua del maligno habla maldición, habla muerte. El hombre, el creyente, está en medio de esas dos. El creyente está en medio de esas dos. Es una mixtura. Si podemos conocer esos géneros, entonces podremos, una vez que los identificamos, entonces podemos entrar en esta tercera etapa, este tercer aspecto. La solución para un mal incurable, el cual es el tercer punto que estamos tratando ahora. La solución para un mal incurable. Como todas las cosas, si nosotros hemos podido detectar, si hemos podido ver que hay un mal y queremos realmente que ese mal sea solucionado, que ese mal sea completamente erradicado, entonces lo mejor que podemos hacer es prestarle mucha atención. Si no estamos muy interesados en que ese mal desaparezca, entonces actuemos, ¿no? Por así decir, mirando a las musarañas, mirando a la mosca volar, como se suele decir. Digo esto no solamente para mí, para ustedes y para aquellos que están escuchando la cinta en estos momentos. Si estamos realmente interesados en conocer la respuesta, entonces, por favor, con corazones abiertos delante del Señor. No es solamente el hecho de conocer el mal y la raíz del mal. El Señor quiere sacarnos del estado en que nos encontramos. Pero para ello necesitamos, como dijo el Señor, mirad como oís. Mirad cómo oís. La solución para un mal incurable. Pasemos, por favor, a Colosenses capítulo 3. Habremos de estar viendo cinco áreas como respuesta. Es muy extenso, este tema es muy extenso, pero vamos a tomarlo a través de estas cinco áreas que habremos de estar, por medio de las cuales estaremos desarrollando este punto, la solución para un mal incurable. Colosenses capítulo 3. Los versículos anteriores al 16 nos habla de cosas que el Señor quiere que nos despojemos de ellas. Pero el versículo clave es el versículo 16. La respuesta para completamente solucionar este mal incurable. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo. ¿Qué dijo Cristo que eran sus palabras? Espíritu y vida. Amén. Si esa es la palabra que es vida, pues entonces dice, la palabra de Cristo, ¿qué tiene que pasarle esa palabra? ¿Cómo? ¿Morar cómo? Ahí está todo. Eso es lo primero. Habitar, no estudiar, no abrir la Biblia por la mañana y a ver qué el Señor tiene que decirme, como si fuera un, ¿no?, como lo hace el mundo, en otras palabras, con todo el satanismo, con todo el engaño, como le llama el dichoso horóscopo. Muchas veces así se hace con la Biblia. A ver qué el Señor me tiene que decir hoy. No, no. No es como un parte noticioso que viene a nosotros para informarnos el Señor qué es lo que Él quiere que hagamos hoy. No es de esa forma. Dice que la palabra more, habite, resida, que haya cabida, que le demos lugar. No algo que la palabra es la palabra del Señor solamente cuando abrimos el libro llamado la Biblia. Que sea un ser, porque la palabra del Señor es el ser, es Cristo mismo, que Él sea habitable en nosotros. Pero dice cómo Él quiere habitar. Él no quiere solamente habitar en parte. Dice, Él quiere habitar en abundancia. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dentro. En vosotros. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De ahí proviene la acción y todo lo que hacéis. Si la palabra está, lo que vaya a hacerse, sea de palabra o de hecho, se va a hacer a través del Señor. Así que lo primero es que es eliminar la mixtura. Si estamos entre dos aguas, por así decir, vamos a dirigirnos en pos de aquellas aguas que son para salvación, aquellas aguas que son de vida y vida eterna, la palabra del Señor. Que more en abundancia, número uno. Segundo, en Filipenses, el capítulo 2 de Filipenses, Filipenses capítulo 2, una vez más, los versículos anteriores al versículo 16, Filipenses 2, versículo 16, pero los versículos anteriores nos habla también acerca de cómo vive el mundo. La primera palabra, asidos. ¿Ya está morando en vosotros la palabra esa? Ahora, lo que nos está diciendo es que debemos de asirnos, sujetarnos, aprendernos, dice en el original, hasta con los dientes. En otras palabras, todo por completo, asirnos de esa palabra. Prendernos a ella, sujetarnos a ella, depender de ella. O sea, si está morando en nosotros, no viene solamente a morar por el hecho de morar, es para dependernos de ella. Asirnos, no puede enfatizarlo lo suficiente, debemos de sujetarnos de ella. ¿Saben ustedes, para nosotros que somos bilingües, ¿no?, y algunos hasta tienen la dicha de quizás tener de un tercer idioma algunas que otras palabras, con esas poquitas palabras que podemos entender, yo a mi esposa nomás le puedo decir huchastle, ¿no? En el alemán suizo, que es simplemente gabinete, un mueble, y no le digo a ella huchastle, ¿no?, como una palabra de admiración, sino simplemente porque sus padres ejercen ese mismo oficio, pero fue lo primero que aprendí y lo único que aprendí. Otra palabra que recuerdo ahora, gritsy, para mí eso en inglés significa grits, ¿no?, comer hominy, comer grits, pero gritsy es una forma de salutación, pues cuando fui allá a Suiza todo el mundo era gritsy y muchas sonrisas, gritsy y muchas sonrisas, nadie le dije cuchi haskle, ¿no?, y sé que no lo estoy pronunciando debidamente, pero lo que quiero decir es esto. Cuando tenemos ya una palabra, hablando de un idioma secular, nos prendemos y queremos comunicar nos prendemos a esa palabra, por pocas que sean, nos prendemos a esas palabras y hacemos uso máximo de esas palabras. Si tenemos la palabra del Señor morando en nosotros, entonces lo otro debe de ser prendernos a ellas. O en otras palabras, usarlas. Estamos usando la vida del Señor que ha venido a morar en nosotros. Entonces, hagamos uso de ella, dependamos de ella, expresémosla. Teniendo ya eso como principio, de que mora en nosotros. Prendámonos de ella. ¿Para qué? Para expresarla. Por eso dice, hablando entre vosotros, cantando entre vosotros. ¿Con qué? ¿Por medio de qué? De esa palabra de Cristo que mora abundantemente en vosotros. Asidos de ella, sin dejarla ir, reteniéndola. En el Salmo 119, Salmo 119, vemos aquí vemos que una vez que hemos pedido estas dos cosas, que la palabra more en nosotros, hemos dejado que more, y al mismo tiempo estamos reteniéndola, mejor dicho, estamos asidos de ellas, estamos realmente sujetos a ellas, debemos de ser celosos de ella, celoso de ellas. ¿Cómo? En el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado celosamente, los he retenido. En mi corazón he guardado tus dichos para no ser fuente de agua amarga. No, no dice fuente de agua amarga, pero es lo que estamos hablando. ¿No? Para no maldecir. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra que mora abundantemente en mí, para no pecar contra ti. Una cosa produce la otra. Si guardamos la palabra, si somos celosos de esa palabra, en nuestra expresión, en la comunión que tenemos los unos con los otros, si somos celosos de esa palabra que está morando en nosotros y que estamos atenidos a ella, entonces lo próximo es ser celosos de ella. Ser celoso, la he guardado en mi corazón. ¿Qué es mi corazón? En la esencia de mi vida, de la abundancia del corazón. Por eso es que la tengo que guardar en mi corazón, no en mis notas o en mi Biblia, se subraya, en mi corazón. Porque de ahí es que procede todo lo concerniente a la vida. Ser celoso de ella, guardarla como lo más precioso. Siempre hago uso de estos dos ejemplos. Uno de ellos era María, cuando dice que ella oía estas cosas y las guardaba, las meditaba en su corazón. El otro pasaje que siempre viene a mí es Apocalipsis 1:3, donde dice, bienaventurado el que lee, el que oye, los que guardan los dichos de esta profecía. No es solamente leer y oír, es también guardar tus dichos. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos, no los dichos de otros, tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En el Salmo 19, hallándonos aquí en el libro de los Salmos, el Salmo 19, así como somos celosos, noten que el propósito de guardar la palabra en el corazón es a fin de no pecar, a fin de no ser la otra clase de fuente, ¿no? Que es fuente maldiciente. Si tenemos ya eso, entonces no solamente lo guardemos y seamos celosos de ella, sino también expresémosla. Procurando hablar lo que le agrada. Si la tenemos, entonces, ¿qué podemos realmente hablar esa palabra? Procurando hablar lo que le agrada. Salmo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ¿quién? No delante de los oyentes solamente. Eso es lo que importa. Lo que estamos diciendo, ¿es de agrado a Dios o a los hombres? Amados, esto es importante. ¿A quién estamos agradando? Si sus dichos hemos guardado en nuestro corazón, de ahí van a brotar aquellas palabras, aquellas cosas que son gratas a Él. Entonces no va a haber equivocación en lo que decimos. Puede que haya equivocación en cómo lo decimos, pero no en lo que decimos. Las palabras de Pablo, una vez más, cuando decía, yo soy tosco en palabras, pero no en entendimiento. No importa, hermano o hermana, nunca tenga temor de abrir sus labios, sin importar cómo usted lo diga. Trate de decirlo correctamente, pero sin temer de cómo usted lo diga. Pero esté seguro que es más importante lo que usted dice que cómo usted lo dice. Lo que importa es lo que uno dice, y lo que uno dice es aquello que está en el corazón. En el corazón. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Si están ahí guardados, porque he dejado como principio que la palabra more abundantemente en mi corazón, entonces lo próximo es exponerla. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Solamente complacerte a ti, solamente dejar que esa palabra, el verbo que te ha complacido en todas las cosas, se manifieste a través de nuestras vidas. Lo último respecto a la solución para un mal incurable, viniendo aquí una vez más al Salmo 141. Lo tenemos todo, ¿no es cierto? Ya hemos llegado al punto de primeramente recibirla para dejar que more abundantemente. Estamos a siglos de esa palabra reteniéndola. Somos celosos de esa palabra. Y ahora estamos ya hablando aquello que es agradable a Él. Salmo 141. Ahora viene la otra parte. No podemos, amados, Salmo 141. No podemos en ningún instante depender de nosotros mismos. A pesar de hallarnos ya hablando la palabra del Señor. No podemos en ningún momento dejar de depender de Él. ¿Qué dice el versículo 3? Bueno, se está diciendo en el capítulo 3 de Santiago, que si alguno puede refrenar su boca, su lengua, puede también refrenar su cuerpo. Pero dice la palabra claramente en el versículo 8 que ningún hombre puede domar la lengua. Así que ¿por qué intentarlo? ¿Por qué decir o pensar de que ahora porque ya tengo la palabra del Señor morando en mi corazón, ahora yo puedo valérmela de por mí mismo? ¿Ven lo que quiero decir? Necesitamos depender, porque es un mal incurable que solamente puede ser resuelto en base a dos cosas. Que Él, número uno, venga a ser la palabra que yo vivo por ella y que la expreso, número uno. Y segundo, que me guarde No fue en vano que el Señor enseñó a sus discípulos en la oración cuando le decían, enséñanos a orar. Y Él les decía como parte de la oración, y guárdanos del mal. ¡Guárdanos! El problema es cuando nosotros creemos que podemos guardarnos a nosotros mismos. ¡Guárdanos del mal! La lengua, miembro pequeño, pero ¿cuánto mal hace? ¡Guárdanos del mal, Señor! ¡Guárdanos de la causa del mal, Señor! Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Guarda la puerta de mis labios. Que de mí proceda lo que te agrada y que a mí no entre lo que te desagrada. Dependencia. Dependencia de alguien que realmente puede en verdad guardarnos. Alguien que en verdad dice que no duerme. El que guarda a Israel. No se adormecerá el que te guarda. Pon guarda, pon a alguien que realmente tiene poder para sostenerte, para guardarte de todo mal. Ese mal que es incurable para el hombre, porque dice que si algún hombre puede refrenar su lengua, puede dominar su cuerpo, pero que más tarde dice que ningún hombre puede hacer tal cosa, ese mal que es incurable en el Señor tiene solución. Pero depende de la palabra que hay en nuestro corazón. ¿Qué palabra es esa? ¿La palabra de vida? ¿La palabra mixta o la palabra de muerte? Y si hemos realmente apreciado que el Señor es la palabra de vida y que queremos esa palabra que habite en nosotros, lo próximo es depender del Señor constantemente, postrado de corazón delante del Señor y diciendo, Señor, si tú no me guardas, si tú no eres quien me guardas a mí de ese mal, estoy en constante peligro, estoy expuesto exactamente a lo que te desagrada. Es un mal incurable, pero que tiene solución. La evidencia, vamos a leer por favor. Primeramente vamos a continuar con los versículos que habíamos dejado, los versículos 13, del 13 al 15, solamente para completar el punto anterior. Versículos, repito, del 13 al 15. En Santiago, sí. Santiago capítulo 13. ¿Perdón? En el tercero, sí. Sí. Eso es como parte de una combinación del tercero del segundo con el tercero. Una combinación del segundo con el tercero. Noten, por favor, en el versículo 13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en... Noten que todo está ahí. De ahí proviene todo. En vuestro corazón no os jactéis. En otras palabras, volviendo otra vez al versículo 1. No os creáis maestros. No os hagáis maestros. Dice el versículo 14. ¿Dónde estaba? El 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cuál de esos dos géneros es? Por eso decía que está entre el segundo y el tercero. ¿Es ese mal un mal que permanece? ¿O es un mal que ya ha sido saldado, un mal que ya ha sido erradicado? ¿Es celestial o es terrenal? Si es terrenal, no tiene solución. Ahora, la evidencia del cambio. Esto va a ser breve, pero Dice que por sus frutos los conoceréis. La evidencia del cambio. Les pido, por favor, que busquen conmigo en Santiago 1. Santiago capítulo 1. En alguna forma, quisiera que por favor compararan lo dicho aquí en Santiago 3:1 con Santiago capítulo 1, versículo 26. ¿Hay evidencia o no hay evidencia? Bien. Santiago 1, versículo 26. Si alguno, como aquí en 3, no os hagáis muchos maestros de vosotros. Bueno, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no religioso en la buena palabra de lo que es religioso, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así que estamos hablando aquí acerca de uno que es o no es. ¿Cómo es? ¿Cómo se sabe? ¿Cuál es la evidencia de que él es religioso de veras? O una persona pía, que es como decíamos al principio. Una persona pía. ¿Cómo sabemos que es? Y que no es uno, como dice aquí en el capítulo 3, uno que aparenta ser maestro. Hermanos míos, no os hagáis maestros. No creáis que ya lo habéis logrado. Reconocer la mixtura. Bien. ¿Cómo saber? ¿Cómo ver la evidencia? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él tal es vana. Evidencia. Versículo 27. Evidencia. La religión pura. O en otras palabras, el religioso puro, o capítulo 3, versículo 1, el verdadero maestro, ya usando el término de religioso o maestro, estamos lo que quiero decir, ¿ves la comparación que estoy estableciendo? Que ya sea que se le llame religioso o maestro, docto, como sea, esa persona, la que es verdadera, la que es genuina, dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Menciona aquí las demás cosas, pero lo que queremos ver es esto, por favor. No es lo que hace esa religión pura, sino lo que es. Dice la religión pura y sin mácula delante de Dios. Habíamos tratado esto, lo que significa delante de Dios. ¿Qué es aquello que hay delante de Dios que es de agrado al Padre? Su Hijo. Por eso es que la solución es el Verbo, la Palabra de Dios, su amado Hijo, que habite abundantemente, que more abundantemente en vuestros corazones. Bien, veamos. Esa es la evidencia. Aquello que está delante de Dios. Viniendo ahora, para concluir con este pasaje, con este último punto, y así concluir con esta lección, Santiago capítulo 3, versículo 17, noten por favor. La sabiduría, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, o en otras palabras, aquella que está delante de Dios. Estamos viendo la relación, la que es de lo alto, aquella que está delante de Dios, ese que es el verdadero religioso, el pío, en otras palabras, ese, dice, es primeramente pura. Lo que viene de lo alto es puro. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que, primeramente estamos viendo las cosas que son y después las cosas que no son. Estamos viendo al mismo tiempo de dónde procede. Es aquella que está delante de Dios. Es aquella que viene de lo alto. ¿Qué hace? Dice aquí, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Volviendo a Santiago capítulo 1, versículo 27. Tengo que volver aquí otra vez. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarte sin mancha delante del mundo. Estamos viendo una cosa que es positiva y una cosa que es negativa. Es evidencia cuando hace lo que le agrada al Padre y cuando se aparta de lo que le desagrada al Padre. Volviendo aquí al versículo 17, capítulo 3, versículo 17, la primera parte de este versículo nos dice: aquello que es puro, pacífico, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos. Esto es lo positivo. Lo negativo, que él se aparta, es que no hay en él incertidumbre ni hipocresía. No hay mezcla. La hipocresía es la mixtura. No hay variación, no hay incertidumbre, ni hay hipocresía o mixtura. Esa es evidencia número dos. Tercero, lo vemos en el versículo 18 como último detalle. Su forma, su conducta, su forma de proceder, su conducta. Y el fruto de justicia se siembra en paz, o sea, cómo actúa, siembra. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se siembra en paz. ¿Cómo se conduce? La acción de lo que está haciendo. Dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si cosecha para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción. ¿Para qué siembra ese llamado religioso, ese llamado maestro, el genuino, no el impostor, no la mezcla, el genuino? ¿Para qué siembra? Simplemente para hacer aquello que le agrada al Padre, aquello que está delante de Dios. ¿Qué es? Hacer lo que aquí nos habla, el fruto que se manifiesta como resultado de su presencia, de que viene de lo alto, viene de la misma voluntad de Dios, y viene a hacer lo que le agrada al Padre y a apartarse de lo que le desagrada. Hermanos, qué capítulo tan precioso. Todo. Nuevamente volvemos a algo que está sufriendo la humanidad, pero la humanidad no tanto. La humanidad está deshecha de los hijos de Dios. ¿Por qué? El porqué de esta mixtura, el porqué de esta fuente que intenta producir agua dulce y agua amarga. ¿Por qué? La mixtura. Porque ofrecemos nuestra boca, ofrecemos ese miembro tan pequeño, pero en el cual se halla el poder, la potestad, para producir vida o para producir muerte. Como dijimos al principio, que todos, sin excepción alguna, podamos realmente recibir, podamos ver la importancia que todo esto tiene y que realmente podamos recibir del fruto de esta palabra. No la palabra que hemos traído en esta mañana, sino la palabra de Dios, como resultado de morar abundantemente en cada uno de nosotros.